Aparte de la que ya preguntan a mí, yo creo el de Madrid, porque en concreto igual la duda la tienes en tal punto que ellos te lo pueden aclarar bien. O sea que el tema es que tú puedes sacar un 12. Por un lado, ya no puedes. No, me refiero que no son 8 y 2 puntos, sino 10 y 2 con la PEC. Y ahora, ¿en qué momento empieza a contar? No me acuerdo si es a partir del 4 y medio. Pero lo que es importante es, o sea, que tú no es 8 puntos el examen de las prácticas, sino es por encima. Y esto estará aquí en la guía, ¿sabes? ¿Sabes qué pasa? Que al final yo doy 4 asignaturas y no es igual en todas. No sé, te queda. Pero bueno, tomas esas cosas siempre, establecer un diálogo con Madrid para que siempre te... O sea, nota mínima en el examen para sumar la P, 4 y medio, eso es. Nota máxima que aporta el examen a la calificación final sin PEC, 10. Y luego le puedes añadir 2 puntos de esta manera, que si tienes un 7, tienes un 9.
¿Las prácticas son los exámenes que hay que hacer?
Yo creo que es importante que... Pero, espera. ¿Qué? Diferencial, ¿no? Ah, vale. Sí. Es importante que veas bien toda la información, porque son 2 puntos. Pues uno es los exámenes que hay 3. 2 son las prácticas que hay, como hacer preguntas de cada lección, pero que hay que ir a las que puntúan. Entonces hay como un contador que te va contando si las has hecho o no. Y luego hay el caso que te entra en el examen, pero que si lo redactas y lo cuelgas, puedes tener hasta un punto. O sea, la práctica. Bueno, vale. O sea, que realmente con un 4,5, a partir de ahí empieza a puntuar. Y hasta 2 puntos. Antes suele ser en otras asignaturas un punto, en estas son 2. Está muy bien. ¿Vale? Bueno, recuerda, presenta personalismo, situacionismo y punto intermedio, intracionismo. Situacionismo se refiere a que no hay personalidad, sino que la conducta está asociada a una situación. Michel, recordar, todo el gusto de rasgos se refiere a todo el tema de del condicionamiento operante. Y entonces, perdón, me he confundido. Me refiero a todo lo que hemos visto de estructuras, ¿no? De rasgos. Si él fue crítico, dice, luego da reformación personal de posiciones personales. Pues probablemente se centra en investigación en diferencias individuales. Entonces, dice, una cosa es el decir, bueno, tengo análisis factorial, encuentro unos rasgos en contenido, y otra cosa es luego es lo que veíamos del individuo en situación. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues que hay una serie de unidades de análisis de la conducta que veremos en la segunda parte de la lección. Rasgos únicamente se refiere, tengo tal rasgo, puntúo tal, actúo de esta manera. Situacionismos ante una situación u otra, actúo de una manera u otra. Y el otro es, pero no hay ninguna personalidad. Y la manera de integrarlo es muchas veces a partir de procesos de cómo yo interpretó la situación. Entonces dice, críticas de Michel y planteando situacionistas. Lo que planteando situacionistas es, no hay personalidad, sino que la conducta es propia de cada situación. Y he aprendido que actuar de una manera, hay de otra, hay de otra. Que la conducta es específica de la situación, y dice, los patrones de respuesta están vinculados a estímulos presentes, y que las regularidades de conducta explican a partir de regularidades y estímulos en el contexto. Entonces, variables de cognitivas, dice, o sea, una de las críticas dice, por eso, es que hay estabilidad, y dice, espera, vamos a ver, la consistencia de las aptitudes depende un poco, ¿no? Con pequeñas variaciones puntuamos de manera distinta. Y dice que hay en conducta escasa consistencia transitorial, o sea, que no transitorial, que no actuamos igual en las distintas situaciones, ¿no? Y por otro lado, dice, las correlaciones entre cuestionarios y medidas objetivas son bajas, ¿no? Eso. Manipulaciones de variables situacionales y la interpretación de las mismas puede eliminar la influencia de disposiciones en las conductas. Bueno. Críticas de Michel al situacionismo. Dice, sino la respuesta a diferencias individuales ante la misma situación. Es decir, si realmente fuera todo asociado a una situación, tendremos que actuar todos de la misma manera. ¿Y por qué unos actúan de una manera y de otra? Tiene que haber algo más que explique esas diferencias. Por otro lado, él dice, es muy como muy condicionamiento operante. Ante una situación doy una respuesta. Pero dice, oiga, y no hay una interacción. Por ejemplo, ¿cómo lo interpreto yo la situación? Dice, por otro lado, la metodología de Mitchell está más pensada para ver cambios, no estabilidad, y dice, datos de laboratorio que frenan diferencias, ¿no? Es decir, que según qué metodología es distinto ver las características de la conducta de cada persona. Y críticas a la metodología de psicología de los rasgos, dice, la poca consistencia encontrada por Mitchell se debe a que poca fidelidad de instrumentos, la gran homogeneidad de algunas de las variables dependientes, es decir, que la poca consistencia encontrada en la conducta de las personas en diferentes situaciones es, primero, cómo la estamos midiendo, ¿no? Poca fiabilidad. La gran homogeneidad de algunas variables dependientes, equiparar conductas supuestamente representativas de un rasgo como que tienen igual valor para todos, luego, homogéneas, claro, según la dispersión, te salen unos factores u otros. Si son muy parecidas, a eso se refiere, ¿no? Y, es decir, mira, esta última, a ver si la consigo explicar. En teoría, tú dices, bueno, yo puedo hacer una conducta, pero que tenga distintas funciones, que pertenezca a distintos rasgos, aunque la conducta sea la misma. Es decir, yo puedo hacer una broma, un comentario de broma, que puede venir de una persona alegre, de una persona sarcástica, de una persona crítica, y dice, necesario ver si conductas similares pueden ser mediadores de varias dimensiones distintas al tiempo. Y, es decir, crítica que hace la psicología de los rasgos, ¿no? Dice, claro, es que los instrumentos no son buenos. El que haya gran homogeneidad hace que las variables se agrupen en rasgos, en análisis factorial, y eso, que el tipo de muestras, o sea, si hubiera habido más variedad, no habrían salido tantas agrupaciones en rasgos, ¿no? De fondo. Entonces, ¿qué es el interaccionismo? Pues que, frente a lo que hemos visto hasta ahora de rasgos que venían del análisis factorial, que eran conductas estables, que, ¿os acordáis? Aquí es no, vamos a darle a la persona un papel activo. Y ese papel activo va a influir en cómo yo interpreto la situación, a qué aspectos le doy más peso y a partir de ahí cómo es mi conducta. Si la interacción persona-situación de carácter dinámico de causa recíproca, ambiente fuente de cambio y la persona puede modificarlo. ¿Y? Es decir, yo puedo cambiar, por ejemplo, la decoración de mi habitación y que sea mucho más agradable. Puedo cambiar el trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Especificar cómo las personas miden el impacto de los estímulos. Cómo seleccionan y construyen los estímulos generando conductas distintas en contextos particulares. Es decir, yo puedo estar en una reunión social y doy más peso a la música que están poniendo. Y o puedo a la conversación o a la decoración, o sea, según dentro de la misma situación, a qué elementos de más peso, pues igual me dedico a cambiar música, o me dedico a charlar de un tema, o me dedico a relajarme, ¿eh? Y diga, bueno, yo esta situación para mí es de, para estar, no la veo como una situación social, la veo como para estar a mi aire y pongo la música, o la veo como una buena oportunidad para conocer gente y hablo más, o la veo para descansar y aunque estén hablando me dedico a relajarme. Luego dice, la conducta busca adaptación al medio. Y dice, de la consistencia de la conducta entre situaciones. El sujeto ve situaciones como equivalentes a nivel funcional y responde de manera equivalente de conducta adaptativa. ¿Qué significa esto? Pues que yo puedo ver una clase como esta y puedo ver la cafetería de la UNED y puedo ver la puerta de la UNED como situaciones donde puedo estar a gusto con otras personas. Y entonces lo que hago es el... quiero conversante, pues bromeo o hablo, o simplemente me acerco y sonrío, o digo que bien. O sea, puedo utilizar distintas respuestas que tienen una función de ayudarme a conocer gente en la situación social. A eso se refiere. ¿Vale? Entonces, recordar, frente al modelo de rasgos, el interaccionismo da mucho peso a la interacción entre la situación y la persona. Dice, ¿qué principales presupuestos? Dice, la conducta es función de un proceso continuo de interacción individuo-situación. El individuo no es como en el condicionamiento operante o clásico pasivo y es una respuesta aprendida, sino que tiene intención y es activo. Es la persona, los determinantes esenciales de conducta son los cognitivos, cómo yo interpreto la situación. Es una buena oportunidad para conocer gente, aquí sé prudente, aquí, ¿no? ¿Cómo interpreto la situación, no? En la situación, el valor de la misma viene por el significado psicológico que el sujeto le atribuye, ¿no? Es decir, no son los eventos, sino la interpretación de los mismos lo que permite estudiar la personalidad de los sujetos y las diferencias entre los mismos. Es decir, no es exactamente el espacio físico, sino cómo lo estoy interpretando. Porque hay quien, ante la misma situación, aquí mejor me quedo callado porque esta persona que tengo delante es seria, o aquí al revés, mejor hablo porque esta persona agradecerá que alguien le haga caso. Todo eso va a influir. Las perspectivas actuales de integración de modelos disposicionales y dinámicos, dice, para entender los procesos que median entre personalidad y conducta hay que integrar dos concepciones de personalidad, disposicional y dinámica. Dinámica es ¿qué pasa? ¿Qué pasos doy yo como analizo las situaciones? ¿Qué respuesta te dice? Analizar disposiciones para ver cómo los individuos interactúan con situaciones. Hay personas que son tendentes a la extroversión o al revés, a quedarse más callados, a buscar sensaciones nuevas o al revés, o a conservar, que son evaluar procesos dinámicos intraindividuales que subyacen a estas disposiciones. Y necesario además aceptar la existencia de disposiciones, una aproximación dinámica que delinea reacciones causa-efecto situación-conducta. De cuestiones a tomar en cuenta de naturaleza de los rasgos y dinámica entre ellos y su expresión en conducta. Y temas disposicionales, es decir, que una cosa es que yo tienda, ¿os acordáis que decíamos de Eysenck los tipos, ¿no? Tenemos neuroticismo, extraversión, psicoticismo, que tenga una mayor o menor, dentro de esos rasgos, una mayor posición, y luego ya en concreto eso cómo se expresa en conducta, ¿no? Es decir, yo soy una persona extrovertida, pero ojo, mi conducta variará cómo me muestro extrovertido en una situación u otra según cómo la interprete. Y creo que es un buen momento para conocer gente, si es bueno para ser amable y esperar, depende un poco cómo la interprete, ¿no? Entonces, en modelos disposicionales dice top-down, general a específico, bottom-up, de específico a general. Lo importante de todo esto es, o sea, que no solo es los rasgos que decíamos, ¿no?, de que venían del modelo más estructural, factorial, sino también que interpretó, cómo interpretó yo la situación. ¿Vale? El acercamiento entre ellos, estructural y procesal, y dice, diferencias son de énfasis y de niveles de análisis no incompatibles. Las diferencias en rasgos no entran en conflicto con aproximaciones dinámicas. Y los modelos procesuales han ayudado a identificar situaciones donde es más probable que se den las diferencias de rasgo. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo tenga una puntuación alta, baja o media en, por ejemplo, en extraversión, o sea, extraversión a introvertido, aparte de eso, luego como yo proceso o interpreto la situación y eso acaba en conducta, ¿no? No son incompatibles. O sea, que tengo una tendencia a quedarme, a buscar sensaciones en el contacto social, luego aparto y interpretaré. Es decir, yo soy una persona extrovertida, de una estación de fiesta, hago bromas. pero en una situación de, no sé cómo decirlo, protocolo, seré muy amable, pero cuando tenderé a acercarme, cuando note que debo hablar, me mostraré amable, pero no con las bromas del otro lado. En todo caso, soy extrovertido, lo que pasa es que interpreto la situación de una manera o de la otra, ¿no? ¿Vale? Desde el modelo de rasgos se busca reconceptualizar la situación como los límites a la expresión de rasgos, y rasgos se define como la probabilidad y frecuencia en el cambio de conducta, respuestas y en las situaciones. ¿Qué significa esto? Pues que ante una situación, una persona que sea más extrovertida tenderá a hablar más, más probable que una persona que sea más introvertida, porque tiene esa puntuación en ese rasgo. Y por otro lado, lo que decíamos, tú no le vas a contar un chiste a Putin, ¿no? Me imagino. Y al menos ni se me ocurriría. Entonces, si puedes ser una persona extrovertida, pero leeré la situación, que bueno, pues como tenga la oportunidad, intentaré que le esté a gusto. Pero no. Entonces, es decir, una persona, porque a veces, por ejemplo, pasaba una cosa, cuando se trabajaba hace años, los primeros años, el entrenamiento en habilidades sociales, se decía que todo el mundo tuviera las mismas habilidades sociales. Es decir, iniciar una conversación, todos igual. Y luego se dio cuenta, no, espera, que cada uno tenemos un estilo. Entonces, dentro de nuestros rasgos de personalidad, podemos entrenar, ayudar a la persona que sea más funcional. Y podemos ver cómo interpretar las situaciones y cómo actúa. Pero una persona que es tendente a la introversión no puedes hacerla un bromista. Es todo el tío que habla con todo el mundo, ¿no? Y por todo lo que decíamos también, ¿no? Que el tema de las situaciones, pues es clave, ojo, cómo lo estás interpretando, ¿no? No sé si encontraron personas que dicen, joder, es que yo todo el mundo, lo que me estoy perdiendo es que a todo el mundo le parezco serio, pero me estoy dando cuenta que a ti no y estoy a gusto, ¿no? ¿Vale? ¿No? ¿No habéis escuchado gente que dice, joder, si es que fuera de casa, fuera del trabajo parece otro, fuera de casa? Entonces, mi trabajo es mucho más serio, ya, ¿no? Sí, para ¿cómo utilizar los dos modelos? Dice, multideterminación. Bueno, disposicional y situacional. Dice, cualquier actividad compleja múltiples determinantes, partiendo de un punto y llegar a resultados diferentes y un final por vías distintas. Todo eso está ahí, ¿no? Y el, dice, necesidad de considerar variables y procesos mediadores que permitan explicar y describir la manifestación de personalidad en conducta. Y dice, reconceptualizar la situación en términos psicológicos, ¿no? O sea, no es algo como mecánico, sino, ojo, ¿cómo estoy interpretando yo la situación? Imaginaros que dices, no, es que llego a Pamplona primera vez que voy al gimnasio, ¿no? Imaginaros, o hacer deporte en un sitio, entonces, joder, aquí veo que qué serios son estos tíos. A decir, bueno, ¿no? Realmente se les ve como, ¿no? Pues que muy concentrados, cambia mucho, ¿no? Entonces, están concentrados, pero en los descansos hablan, pues aquí puedo conocer gente, decirnos que son serios y no tienen ninguna gana de conocer. Según como lo vea, me sentir de una manera o de la otra. Modelo de personalidad que asuma la complejidad de esta y las dinámicas cognitivo-afectivo-motivacionales que subyacen a estados internos y expresiones conductuales. Es decir, frente a un modelo conductista, ante una situación, yo respondo de manera mecánica, es qué pienso, cómo interpreto, cómo eso me lleva a mi conducta, ¿no? Necesidad de puente conceptual y metodológico entre el sistema de procesamiento dinámico de los objetos y las clasificaciones nomotéticas. En suma, es un sistema abierto y complejo que confiere unidad, continuidad y coherencia a la conducta, que atiende a factores biológicos y sociales que asientan las potencialidades del sujeto y a variables personales que permiten ser constructo de realidad. Entonces, no es hábitos fijos, sino que realmente hay un procesamiento de ahí de la información de la situación social, de mis motivaciones, todo eso, determinarla con. ¿Vale? Entonces, ¿qué es ahora? Dice, unidades de. Entonces, a partir de ahí, a la hora de. Ya no es conducta concreta, sino a la hora de estudiar la conducta, a la hora de estudiar el funcionamiento de la persona, hay una serie de unidades nuevas. Es decir, dentro de este modelo, si fuera conductista radical, sería, bueno, ¿qué hace? ¿Qué dice? ¿No? Aquí, en cambio, dentro de este modelo de interacción entre la situación y o sea, la situación, cómo la persona la procesa, pues hay otros elementos, ¿no? Dice, surgen nuevas unidades de análisis para una evaluación más contextualizada, más dinámica e interactiva de las variables personales. El individuo en situación, y dice, buscan compromiso entre aparente falta de consistencia transitucional de la conducta y la regularidad del comportamiento. Se centran en cogniciones, emociones y conductas en situaciones particulares. Es decir, ¿cómo interpreto la situación? ¿Cómo estoy? Imaginaros que, pues yo estoy, a mí creo que en general yo vengo a la UNED muy a gusto. Y entonces, a nivel emocional, está muy bien. Y a nivel cognitivo, digo, pues, yo intento hacerlo lo mejor que sé y siempre pido alguna clave o alguna señal para mejorar. Y eso hace pues que a veces vaya variando las cosas, ¿no? Que sería distinto a que dijera, tengo nervioso y claro, está pareciendo esto una matraca, y entonces a nivel conductual sería mucho más retraído, mucho más, ¿entendéis? Hablaría mucho menos, estaría leyendo y venga, siguiente diapositiva, bueno, alguna duda, y cortaría enseguida las clases, no como ahora que ando imprimiendo la hora porque no llego, ¿entendéis? O sea, es cómo estoy interpretando las situaciones. Imaginaros que pensaran, es que esto de la UNED es un sitio súper tenso. Aquí, como metas la pata, te matan. No, te matan. Ya sé que no. Un poco la expresión me coges, ¿no? A eso se refiere. ¿Vale? Entonces dice, dentro de esto, a la hora de analizar desde este modelo la personalidad, se utilizan las unidades individuo-situación. A eso se refiere. Y algunas de las que aparecen son muy importantes, ¿no? Rasgo y estado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, se ve muy bien en la gente que tiene ansiedad como rasgo elevado, o sea, que tiene un rasgo de personalidad donde la ansiedad es elevada, frente a estado. Estado significa que en este momento, como momento, si yo tengo una ansiedad como rasgo de personalidad elevada, es más fácil que habitualmente el estado sea ansiedad. ¿Vale? De origen en Cattell dice, puntuación elevada en rasgo, mayor probabilidad de experimentar el estado de ese rasgo. Dice, las situaciones tiene una función moduladora de la posibilidad de rasgo, es decir, más una persona que, decíamos, si queréis alto neuroticismo, es más fácil que tenga ratos en que está más nervioso. A eso se refiere. Entonces, rasgo y estado son unidades a la hora de entender cómo es la conducta de esa persona en una situación. ¿Vale? Hay estudios sobre, únicamente esta persona es tendente a la ansiedad, pero en este momento, ¿cómo está? Pues está siendo ansiedad elevada, pero poco a poco va bajando, ¿no? ¿Vale? Y esta distinción se operativiza en función de potencial. Rasgo frente a manifestación actual, o sea, potencial sería el rasgo y actualmente estado. O sea, hay gente que es muy nerviosa, pues, pero, o sea, que en vacaciones está, que no, estoy súper relajado, qué bien. Y al revés. Hay gente que es en general tranquila, pero es que se ha puesto en eso porque le han hartado, ¿no? Y luego, estabilidad temporal frente a transitorio. Y luego, es decir, en este momento estoy nervioso, no, habitualmente suelo ser nervioso, ¿no? Y como rasgo, si es que habitualmente soy nervioso en distintas situaciones, joder, pero no, si suelo ser tranquilo, lo que pasa es que he venido este tío que me ha puesto nervioso, o estoy viendo las noticias de la guerra de Ucrania y me he puesto nervioso. Entonces, por ejemplo, desde hace años el cuestionario el STAI que mide ansiedad estado personal. Dice, clave análisis de procesos mediacionales que permite actualizar rasgo en estado. Y al analizar procesos mediacionales se han desarrollado modelos de estos procesos como el cognitivo de Lazarus. Que os acordáis que hablábamos lo hemos visto en psicopatología, cuando decimos yo una evaluación de la situación, pero una valoración de mis capacidades para hacerle frente. Hago una valoración de la situación si la veo como peligrosa, o la veo como me la estoy jugando o no, esto es fácil, y, o sea, me refiero, va, no es tan importante, o es decisiva, o es peligrosa, y hasta qué punto yo veo que soy capaz de manejarla o no. Sería un rasgo estable, ¿eh? Y este modelo de Lazarus veíamos que era muy importante a la hora de explicar el estrés. Si yo creo que estoy ante una situación de riesgo importante y veo que no la puedo manejar bien, pues lo normal es que me ponga nervioso. En cambio, si digo, no, yo me apunto en la UNED, pero veo que soy capaz de manejar bien los exámenes, lo normal es que entre los exámenes esté tranquilo. ¿Vale? Entonces, por un lado, ese os habla de esas unidades a la hora de entender cómo, ante una situación, una persona puede reaccionar de una manera o de otra. Y lo mismo lo que hemos dicho de la... el estado raso, ¿no? Hombre, hay personas que tienen una alta introversión, pero que hay momentos en que pueden hablar un poco más, ¿no? Y que pueden mostrarse más expresivos por el motivo que sea, ¿no? ¿Vale? Bueno, ¿qué es esto? ¿Os acordáis que seguimos hablando de un planteamiento conductual en el sentido de el rasgo es la conducta, esta parte más procesual, ¿no? Aquí tenemos, dice, estas unidades, ¿no? Y dentro de estas está el sistema de personalidad cognitivo-afectivo de Michel, ¿no? Y dice, da cuenta de la dinámica interna del sujeto, dice, este sistema se desmarca del interaccionismo clásico que entendía que persona y situación son principios explicativos diferentes. Él entendía que eran parte de la personalidad y, es decir, la personalidad es un sistema abierto, dice, constituido por unidades y procesos dinámicos de carácter transaccional. No es ante una situación de manera mecánica, sino que hay yo recibo la información, la proceso, actúo. Una de las funciones es procesar la información del medio. Lo que os digo, ojo, es que hay gente que ve una fiesta como, ¿para qué me invitarán? Estos dicen, joder, qué bien, qué buena oportunidad de pasármelo bien. Situación y acontecimientos externos e internos también, como yo me encuentro, ¿no? O sea, si yo me encuentro nervioso, qué buena oportunidad para poderme hacer deporte, ¿no? Que estoy viviendo un poco, ¿no? Características, estabilidad del sistema y variabilidad que comporta la dinámica comportamental. ¿Vale? Es decir, por un lado, no es que cuando hemos dicho el situacionismo que eliminaba cualquier tema de personalidad, ni tampoco es que esto sea rígido, sino que podemos actuar de distintas maneras en distintos modos. Entonces dice, la naturaleza de defensas individuales, dice, el sistema configurado por unidades cognitivo-afectivas que se activan de manera característica y estable en el sujeto. Por ejemplo, soy competente. Dice, las personas difieren en la forma en que la red de unidades cognitivo-afectivas están interconectadas y los individuos establecen patrones distintivos y estables de relaciones entre contexto y conducta. Es decir, o sea, por un lado, fijaros, el ser competente tiene a veces la sensación, bueno, oiga, usted, entonces me veo competente para trabajar y tal, ¿me proponen un trabajo? Sí, claro. ¿Vale? Y los individuos establecen patrones distintivos y establecen relaciones entre contexto y conducta. Dice, unidades condicionales te hacen conducta. Sí, entonces, que permite controlar cómo y cuándo las unidades cognitivo-afectivas irán apareciendo en cada situación concreta, ¿eh? Es decir, fijaros aquí, las unidades cognitivo-afectivas están aquí. Y entonces, el patrones entre contexto y conducta dice, sí, entonces, que permiten controlar cuándo se activan, ¿no? en una situación concreta. Es decir, si yo aquí invierto esfuerzo en la UNED, podré tirar para adelante. O sea, es una situación que si las personas meten horas y se centran, pueden sacar una carrera. Entonces, yo como me siento una persona, mi unidad conectiva afectiva me considero una persona capaz de meter horas, creo que esto no lo van a hacer la persona. Pero si digo, sí, yo soy capaz de meter horas, pero esto no es cuestión de meter horas, es cuestión de suerte. Entonces, nada. ¿Eh? ¿Vale? Sí. Bueno. Entonces, dice, diferencias individuales, conjunción de factores de historia de aprendizaje, interacción con historia biológica. Entonces, dice, estas unidades de sistema de personalidad cognitiva afectiva, dice, se establece a partir de un sistema de procesamiento de información propio. Y se da cuenta de la organización de la información y de las relaciones entre conexión, afecto y conducta a medida que la persona interactúa con su mundo social. Por eso clave la activación de representaciones, entre ellas la de uno mismo, las metas. Dice, estas representaciones son el grueso de las unidades iniciales, cognitivo sociales. Recordad que nosotros vamos a cognitivo afectivas. Entonces, quiero decir, lo que está hablando, veis que son, no es algo como, tienen que ver con el proceso de la información que luego termina en conducta. Por ejemplo, si mi meta es ascender dentro de la escala laboral, va a explicar que yo me lance a meterme una carrera. Si, por ejemplo, es decir, dice, estas representaciones son el grueso de las unidades conectivos sociales que forman parte de este sistema. Estas unidades tienen el objetivo de conocer cómo las personas construyen su realidad, mirando el impacto del estímulo, generando patrones de comportamiento distintos en contextos particulares. ¿Vale? O sea, que realmente, por ejemplo, yo creo que el ejemplo, el de las metas, viene bien. ¿Dónde está? Es decir, estas unidades, por ejemplo, el de hacia dónde voy, pues todo esto, o qué quiero hacer, va a determinar, ¿no?, cómo yo, por otro lado, veo la situación y cómo la actúo, ¿no? ¿No? Dice, una de las fuentes de diferencias individuales y se refería al grado de accesibilidad de representaciones emocionales mentales particulares. Se categorizan en dos grandes bloques referidas a la potencialidad de la conducta. Dice, las capacidades y competencias cognitivas y el conocimiento del individuo para construir, transformar y utilizar de forma activa la información y afrontar la situación, lo que es capaz de hacer. Es decir, recordad, la inteligencia social es un constructo que incluye elementos de inteligencia y elementos de personalidad. ¿Hasta qué punto yo puedo leer bien las situaciones, ¿no? Pues me ayuda a construir, transformar y utilizar de forma activa la información. Luego hay estrategias de codificación y conductas personales que forman que las personas atienden, codifican y estructuran la información que reciben, ¿no? ¿Cómo la procesan? Por ejemplo, los esquemas cognitivos. Serían un poco las dos, ¿no? ¿Vale? Es decir, ¿qué significa los esquemas cognitivos? Por ejemplo, cuando se estudia la depresión, veremos que hay un autor que se llama Beck, que ya murió el año pasado, con 100 años, y habla mucho de que nosotros tenemos esquemas cognitivos, o sea, planteamientos a partir de los cuales filtramos e interpretamos la información. Por ejemplo, me salen dos cosas mal. Joder, es que soy un desastre, estoy acabado. Pero los esquemas cognitivos son parte de mi personalidad, por decirlo así, que me están permitiendo interpretar la situación. Por ejemplo, te puedo tener esquemas cognitivos de si ideas donde, joder, es muy fácil fracasar, ¿no? Y como algo salga mal, es indicativo de un fracaso, que son esquemas cognitivos que al final acaban favoreciendo que me deprime y que me retrae, ¿no? Y un poco está refiriendo con eso, ¿eh? ¿Vale? Entonces, a eso se refiere. Entonces, O, por ejemplo, la inteligencia social. ¿Hasta qué punto yo sé leer las situaciones y sé modular mi conducta hacia ahí? ¿Vale? Y luego está el... unidades presentes en la ejecución de la conducta implica la construcción de la conducta en situaciones particulares. Fijaros, todo esto lo vamos a ver, son como clave, por ejemplo, en la clínica, clave, por ejemplo, a la hora también de la empresa o en la educación. O sea, por ejemplo, estas aparecen al hacer la conducta de estas unidades y estas se refieren más a potencialidad, ¿no? Como tengo un esquema cognitivo donde predomine que es fácil fracasar, me voy a lanzar poco a hacer algo. Por ejemplo, y estás, por ejemplo, al hacer estilo atribucional. Oiga, si yo creo que lo que va bien depende de mí, porque además es algo estable, va a ser distinto a que si yo digo que de mí depende lo malo y lo bueno depende de la suerte. Yo tenía un conocido que... dice, bueno, para lo bueno y para lo malo, las cosas dependen, que me vayan bien o mal, de mí. Por lo tanto, me ha salido mal, pero puedo aprender y puedo corregir y funcionar. Y no se deprimía y iba por nuevos planes. Era estilo atribucional. Valores subjetivos, preferencias, valor dado a acontecimientos. Bueno, pues oye, pues tampoco es tan importante, o sí, ¿no? Mecanismos autorreguladores a través de los que busca satisfacer sus objetivos y metas autorregulando su propia conducta, ¿no? Dice, las metas dan coherencia a la personalidad, más contextualizadas que los motivos globales y menos que las metas, ¿no? Afectos y emociones se refiere a afectar al procesamiento de información. Dice, hay que ver cómo se relacionan las unidades cognitivas afectivas en el individuo formando una organización estable. Es decir, si yo tengo como meta, mira, yo quiero vivir tranquilo, y entonces buscaré una actividad donde me dejen en paz y me haré todo lo que pueda el tonto, ¿no? Y eso es una meta que me está individuo en situaciones, es una analizar, ¿no? Como me está permitiendo cómo interpreto las situaciones y cómo actúo, ¿no? Y veis que habla que es un clave en la personalidad, ¿no? Y afectos y emociones afectan a la producción de información. Cuando uno está triste tiende a ver las cosas peor. Cuando uno está nervioso tiende a ver más peligros. Cuando uno está contento tiende a ver las cosas mejor. ¿Vale? Es decir, si os fijáis, son todos elementos que están influyendo. No son grandes rasgos de personalidad, pero son elementos que están influyendo en cómo yo proceso la información en la situación. Y son claves, estas unidades, ¿vale? Sí. Hay personas que tienen como, ¿no? Como un estilo donde creen que los demás están para admirarles. ¿Vale? Pero fijaros, por ejemplo, todo esto que estoy hablando, ¿no? De. O sea, frente. O sea, lo que quiere decir la lección es que frente a. Yo puntúo alto, medio o bajo en un rasgo y tengo una conducta, pues aquí es unidades que están interviniendo en cómo yo interpreto la situación, cómo la proceso y cómo yo va a actuar, ¿no? Yo, porque ríes un poco, pero para que entiendas un poco, yo solía jugar y solía cantar, jugar con uno, jugaba a pala, perdía siempre 22-0 o 40-0. ¿Qué tal? Bien. ¿Y qué tal el partido? Bien. Y venía, no le daba, y esto, no, el aire, y otra vez, no, suelo que está un poco así, En lugar de decir, yo es que no valgo para esto, no, pero bien, se has perdido 40-0, bueno, pero bien. Otro que cantaba, o sea, horroroso, contra su buena voluntad, pero, la voz, a la semana siguiente, así, 6 años. Siempre, y no. Lo bueno, claro, el pobre no se daba cuenta de cantar muy mal, también es cierto que no tenía oído, pero me refiero que el estilo atribucional era el bien total, el cual, y ya está. Yo no, por eso. Y entonces eso le hacía seguir con la meta, ¿no? El tema de hasta qué punto haces, hay atribuciones que te aliven, es decir, no, mira, esto no ha sido mi culpa, aunque tenga parte de culpa, pero me descargo, ¿no? Pero otras no son útiles, porque pensar que todo es mi culpa, o al revés, si la tengo, quitármela, no me permite avanzar, a eso se refiere, ¿no? ¿Vale? La incorporación del individuo a una situación más alta, más allá de la visión tradicional, o sea, la situación psicológica. Dice, el individuo es clave a determinar la existencia e influencia de las situaciones. En un conductismo radical, la situación está ahí, en un situacionismo, y ya está. O sea, la ventana, la pizarra son estímulos. Aquí es como yo lo interpreto. ¿No? ¿Explico? Mira, yo tenía un conocido que da clases en Madrid, primer día, primeras semanas, se ponía borde, dando clases. Oye, se han ido a la mitad. Mejor. Me he quedado con los interesados. ¿Entiendes? Otro diría, joder, algo estoy haciendo mal, ¿no? Todo depende cómo yo interprete la situación. Y dice, el sujeto construye o codifica la situación, la entiende como un sí que era unido a un entonces la conducta. ¿Eh? ¿Vale? Si aquí hago algo esto, pues mira bien o me irá mal. ¿Eh? ¿En qué esta conducta sea de un tipo u otro influye en las unidades cognitivas afectivas de la personalidad? Por ejemplo, el estilo atribucional. Si quiero aprender alemán, si creo que depende de mi esfuerzo, y además me creo que soy competente como aprender alemán, o sea, por ello. Si yo creo que el estilo de que yo aprenda alemán es cuestión de suerte, es cuestión de que haya nacido con una capacidad, pero no. ¿Vale? La situación es codifica igual a actuar igual con igual equivalencia funcional. ¿Qué significa esto? No tienen que ser estimularmente iguales. Pero si yo entiendo un cóctel, o sea, una fiesta, la salida de la UNED, el descanso en el trabajo, como situaciones de iguales de relajo, pues igual también actuaré de manera relajada, aunque no diga las más palabras. Las veo como similares, lo que decíamos, y actuaré o tendré a actuar de manera en general que se pueda entender como que estoy relajado. Cuando perciba otros sís, cambiará la conducta, a pesar de que la estructura de la persona sea invariable. Es decir, si yo me muestro relajado ante un jefe que viene tenso a una reunión, digo, dando una imagen, ¿no?, de, ¿verdad?, de estoy dando una imagen distinta, ¿no?, a la que me gustaría dar, ¿no? ¿Verdad? Es decir, aquí no puedo estar dormida, tengo que mostrarme serio, entonces cambio mi conducta. Es decir, una cosa es que yo me vea como una persona que puedo ser competente a nivel social, tú vas que tenga ojo aquí, bromas las justas, porque como haga bromas, a eso se refiere. Entonces, se puede predecir la conducta y que ésta sea igual a través de distintos contextos que tengan equivalencia funcional. ¿Qué significa esto? Pues que hay personas que, en general, ante situaciones sociales, tienden siempre a romper el hielo, aunque sean variadas, ¿no? Aunque la forma de romper el hielo sea de una manera u otra, pero en general, como se entiende que son situaciones donde hay que iniciar algo y allá les va, pues está entendiendo la situación del cóctel como la situación de una charla donde hay preguntas, todo como situaciones donde es bueno romper el hielo, aunque no sean iguales en que la conducta que haga no sea la misma. ¿Vale? Claro, otros conceptos que hemos dicho es importante, ¿no? El estilo atribucional, por ejemplo, o el joder. Si yo creo que aprobar la UNED depende de la suerte, a ver, no se pone a estudiar un sábado a la noche, a la tarde. Si creo que depende de las horas que meta y además me veo competente y además es una meta importante para mí, acá atrás. Eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Luego dice, explicación, predicción y nivel de análisis en investigación. Dice, importancia de situar cada investigación en el nivel adecuado de análisis. Uno, ¿qué es lo que quiere decir también? Hemos visto una primera parte en la lección, hemos dado mucho peso al análisis factorial, mucho por eso al modelo de rasgos. Por la semana pasada hablamos de los distintos modelos de personalidad, los cinco grandes etcétera, que sería como la fase 1 de describir, y otro de explicativo y procesual, qué procesos están influyendo para que en la situación actúe de esa manera, ¿no? Es decir, la temperatura promedio que varía los rasgos, y luego procesual sería qué factores hace que haya una temperatura u otra. Y recordar, habla de modelos de rasgos de mayor o menor tonalidad. O sea, por esto hablamos de, según subamos en el X factorial, cuanto más arriba, ¿no? Los rasgos de amplitud menor son homogéneos, mejores predictores de conducta, si observa con frecuencia menor como para poder estimar diferencias individuales. Es decir, ¿os acordáis que hacíamos la semana pasada que Eisen hablaba de tipos? Decía, estos rasgos más generales o tipos serían como tendencias más generales. Ahora, en concreto, ya para la conducta más específica estará más relacionada con, bajamos el análisis factorial hacia rasgos más específicos. A eso se refiere. ¿Eh? ¿Vale? Aunque son mejores predictores de la conducta. De los más amplios, menos útiles en predicción. Los rasgos útiles en predicción, si queremos retrato comprensivo de la personalidad, voy a rasgos, me enseñéis un poco en este factor, o sea que decíamos de menos, de más específicos, según el más general, y tipo más general, ¿no? Entonces, lo que decíamos también, ¿no? Según el nivel de la, cuando quiero una visión general, pues utilizaré los 5 grandes, utilizaré los 3 de Eisen y veo los 4 que ahora son 5 de Kattel, ¿no? Pero cuando quiero ir ya más en concreto a cómo esa persona va a funcionar, utilizaré rasgos más específicos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, imaginaros que yo quiero conocer si una persona va a responder bien en la venta. Entonces, una cosa es que diga, bueno, esta persona es de alta extroversión, lo cual está bien, vale, pero otra cosa es que en concreto, ante las situaciones específicas de romper el hielo, respondamos por eso, se llama específico, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Bueno. Entonces, resumiendo un poco la lección, lo que viene a decir es, primero, Michel al principio critica, dice, no, esto de la... Yo me acuerdo cuando estuve en Madrid, en el 85, tenía un profesor que era conductista radical. Y decía, joder, es que su personalidad, me decían, ¿su qué? Eso no existe, o sea, ante una situación se aprende la conducta u otra, esa personalidad, fuera. Entonces, claro, ahora el tema está en la... que también se le critica y dice, bueno, no es exacto, pero sí que hay cierta consistencia en la conducta. Por un lado eso, aunque la consistencia, vamos, eso que decíamos, ¿no? Situaciones que tiendo a percibir como parecidas, tiendo a responder, aunque las respuestas no sean clavadas, pero que tengan cierto parecido entre ellos. El segundo tema es clave a la hora de situación, predisposición, todas estas unidades que indican mucho cómo la persona tiende a interpretar las situaciones, ¿no? Por ejemplo, qué metas tengo, qué locus de control, etcétera, etcétera, que le llama SPCA, son donde hay relación entre afecto y conducta, que están influyendo en cómo yo, cómo proceso la información y que me lleva a favorecer a ver cómo actúo, ¿eh? Por ejemplo, decíamos el estilo atribucional, o por ejemplo lo que decíamos también de las metas, etcétera. Por otro lado, os comento también el tema de otras unidades como estado o rasgo. Es decir, espera, ojo, que una cosa es que yo habitualmente tenga que ser establecido, pero en una situación concreta en este momento o en esta época estoy más o menos establecido. A eso se va. ¿Vale? Bueno, vamos a parar aquí entonces y vamos a seguir la semana que viene, ¿verdad? Eso, o sea, que tenemos clase y luego ya tendremos